Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Són les 5 de la tarda, 8 minuts. Saludem a aquesta hora el periodista i escriptor Ernesto Kaiser. Obrim línies fins a Madrid. Ernesto, bona tarda.
Hola, buenas tardes, bona tarda.
Bona tarda. Bé, al voltant de la polèmica de la decisió presa per, en aquest cas, Cristóbal Montoro, al voltant del FLA, del Fons de Liquiditat Autonòmic, i del que ha generat, entre d'altres, doncs, aquesta intervenció d'Artur Mas, tant ahir com avui, en aquest cas, a Catalunya Ràdio. Ara mateix continuem amb dues equacions possibles, amb dos escenaris possibles. La investidura d'Artur Mas o, en cas de que no sigui possible, la celebració d'unes noves eleccions. Però vostè ens porta a aquesta hora de la tarda una nova equació.
Sí, yo creo que nos hemos manejado con estas dos hipótesis. La investidura de Artur Mas o nuevas elecciones, y creo que tenemos que empezar a pensar en una tercera, que es lógica y natural, porque tiene que haber algún tipo de solución. Hay algunas cosas que no tienen solución, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que no tiene solución el Estado Islámico, luego hablamos, pero la de investidura de Cataluña, el resultado de las elecciones y todo eso, nos dan una posible solución. Esas posibles soluciones que Artur Mas finalmente y Convergencia o el nuevo partido que vaya a refundarse, pues finalmente hagan una reflexión más de fondo y consideren que Artur Mas tiene que dar un paso atrás. Y yo ya, a la luz de lo que estoy hablando por aquí y por allí, empiezo a considerar que esta es la hipótesis más probable, que la CUP no va a apoyar la investidura de Mas, con independencia de lo sembrado que están los periodistas y las idas y venidas y las hipótesis y especulaciones que hay sobre esa posibilidad y sobre división de la CUP. Yo creo que la CUP se va a mantener finalmente firme, no va a llegar hasta este punto para terminar invirtiendo Mas. Por lo tanto, Mas no va a ser investido presidente y habrá una alternativa, un nombre alternativo. La CUP ya ha puesto dos nombres, uno es Romeva y otro es el hombre fuerte de Esquerra Republicana de Cataluña, el señor Junqueras, y yo me inclino ya a pensar de que quizás el señor Junqueras tenga que situarse en el centro de la escena política en Cataluña y abrir un periodo. Todo esto después de las elecciones del 20 de diciembre. El 20 de diciembre se puede abrir un escenario en el cual el próximo gobierno sea un gobierno de una corta legislatura, porque no reúna, digamos, los escaños necesarios por una estabilidad de una legislatura de 4 años. Y entonces, si eso es así, en Cataluña podríamos estar pensando también en un horizonte de 2 años y, por tanto, una solución en la cual Mas dé un paso al costado y deje a otra persona encabezar el gobierno catalán. Yo creo que esta hipótesis es más probable que la de las elecciones, porque ninguno de los partidos involucrados en el proceso quieren elecciones en el mes de marzo, porque la situación de las elecciones en el mes de marzo son muy inciertas. El pueblo catalán yo creo que también está un poco cansado de votar, ya ha votado bastante en estos últimos años, ya ha dicho más o menos lo que pensaba, y la situación de Convergencia en particular es una situación explosiva, es una situación que puede ya empezar a parecerse al famoso CDS de Adolfo Suárez, lo recuerda usted, ¿no?
Sí. Fa tota la pinta.
Entonces, de ese punto de vista, yo creo que hay un denominador común. Todos los partidos en Cataluña están de acuerdo en un punto. Están en acuerdo en que no es conveniente convocar elecciones. Y el pensar que si no se inviste a Mas habrá elecciones, a mí me parece que esto puede plantearlo más en las negociaciones y puede ser una digamos, una carta que puede estar jugando, pero que en el fondo lo que estamos aquí ya acercándonos es a una nueva situación en la cual ya no abandonamos la ecuación investidura de Mas o elecciones y pasamos a una ecuación en la cual investidura de una persona muy representativa del catalanismo, muy representativa del independentismo, como podría ser el señor Junqueras, y ganar dos años en los cuales, de algún modo, pues ir recomponiendo las cosas rotas y digamos, iniciar los contactos que haya que iniciar con el gobierno emergente de Madrid.
Ja, però Junts pel Sí sempre ha dit que el seu candidat és Artur Mas i
Así
que
es.
Si no surt investit hi haurà eleccions. Per
bueno,
tant,
això però això puede variar, eso puede variar ja. Porque todos los escenarios varían. Ya hemos visto las piruetas de OMS, las declaraciones que ha hecho que son impresionantes hace 10 días, unas declaraciones donde reconocía una cantidad de cosas que antes no se reconocían y lo que ya estamos viendo, Tony, esto es una realidad. Te pongas como te pongas, y ya no desde posiciones, desde luego, ideológicas, que yo no las tengo, ni políticas, sino desde, como observador, la declaración, la resolución aprobada por el Parlamento catalán es un papel mojado. Es un papel mojado, aunque sea, no lo digo peyorativamente, lo digo porque nada de lo que proponía allí se está cumpliendo, ni se puede cumplir. Porque no hay gobierno, porque no hay comisiones constituidas en el Parlamento, y porque los letrados del Parlamento catalán han dicho en sotoboche, aquí no se mueve un papel.
Per tant, a partir del 20 de desembre és quan creu vostè que es mouran les fitxes. Que, per cert, estarem també expectants a veure que finalment quin govern surt, en aquest cas el govern espanyol, no? Perquè, clar, veurem el paper...
Governarà Rajoy.
Sí, amb el recolzament.
Minoria, perderà unos 50 que, per cert, escaños, 45 escaños...
Circula un... Avui, escoltant diferents... fent un zapping aquest matí, diferents tertúlies radiofòniques, n'hi havia una que apuntaven que si finalment el Partit Popular té la necessitat de pactar amb Ciudadanos, que la carta seria, que per això s'està potenciant aquesta figura, que Soraya Sáenz de Santamaría fos la que finalment fos presidenta del govern espanyol, amb un pas enrere de Mariano Rajoy. No sé si vostè...
Bueno, pero el problema que hay es que le cojo el razonamiento que usted me hizo antes respecto de Mas, se lo cojo ahora a usted. Eso es un ping-pong. Pero el señor Rivera ha dicho que por activa y por pasiva que no va a apoyar la investidura del Partido Popular. Es decir, no solamente la investidura de Rajoy, sino la investidura del Partido Popular. Pero estas cosas, Tony, se dicen hasta que se dice lo contrario, ¿no? Por el bien de la patria, por el bien de la tal, en la situación que nos encontramos en España, la situación del Estado Islámico, las amenazas, en fin, todo esto puede variar fácilmente y lo fundamental son los resultados. Habrá que ver si si de alguna manera el partido de Albert Rivera, Ciudadanos, no se deshincha de aquí al 20 de diciembre. De aquí al 20 de diciembre pueden pasar muchas cosas también, por eso digo gobernará Rajoy, lo digo desde hoy, pero de aquí al 20 de diciembre pueden pasar cosas y el propio Rajoy está asumiendo que pueden pasar. Fíjese el problema que hay con su confidencia en privado de que iba a enviar tropas a Malí para aliviar a Francia y de esta manera cumplir con lo que dice el tratado de la Unión Europea, que ha invocado el artículo 42 el señor Hollande. Y sin embargo ahora se han echado atrás, no quieren hacer nada hasta el 20 de diciembre, ¿no? Porque no quieren repetir de alguna manera una experiencia que ha sido tremenda. En aquella experiencia de las elecciones del 14 de marzo, el señor Rajoy era candidato, el señor Aznar manejó todo y le explicó que debía dejarle a él asumir toda la conducción del proceso, y la conducción del proceso terminó con Rajoy en la oposición y Zapatero en el gobierno, ¿no? Entonces Rajoy ya tiene esa experiencia, ahora no quiere volver a correr riesgos con la interferencia que pudiera ser el tema de una eventual ayuda militar por parte de España a Francia, ¿no? Tengamos en cuenta que el sábado aquí también está movilizado a la izquierda, ¿no? Hay una gran movilización en la Puerta del Sol por el no a la guerra. Esto ha cambiado, digamos, esto no estaba en la agenda, y fíjese cómo estos elementos cambian. No sabemos qué va a ser el Estado Islámico, si va a haber nuevos atentados. España puede ser evidentemente un objetivo. En otros términos, hemos superado la cuestión catalana, entre comillas, no me tome al pie de la letra, pero hemos superado el catastrofismo con Cataluña para embarcarnos en la catástrofe que significan los atentados de Beirut, primero, Bagdad después, en tercer lugar París, en este orden, y además incluso si nos remontamos a la cronología, el haber tumbado por parte del Estado Islámico el avión que despegó, el avión ruso que despegó de Sharm el Sheikh, y que fueron 224 personas, nadie se acuerda de estas 224 personas, el día 31 de octubre que cayeron en el Sinaí.
Sí, ara que parlava vostè d'aquestes mobilitzacions, veure, em semblen fantàstiques, però també es podien haver mobilitzat quan, en aquest cas, l'Estat Islàmic, i en aquest cas Bashar al-Assad, estan amb aquesta guerra fratricida, s'estan aliquirant uns amb els altres. Ho dic perquè aquí tothom pren partit quan ens toca a nosaltres, no? Quan en aquest país s'estan matant uns amb els altres i aquí ningú ha mogut un dit, ningú ha convocat cap manifestació. S'ha convocat poquíssim. Però ara, política espanyola, en aquest cas europea, doncs sí, ara mobilitzem, ara sí. I com que entrem en la campanya electoral, ara ens mobilitzem. Li recomano un article extraordinari d'aquesta setmana, de John Carlin, en el qual jo estic totalment d'acord.
No, yo estoy totalmente en contra.
Doncs jo estic d'acord.
Estoy totalmente en contra de bombardear.
No, yo no estoy d'acord amb això. Yo no estoy d'acord.
Bueno, pero es lo que propone es eso.
No, él propone que tarde o temprano has de tomar una...
Bueno, no, tarde o temprano no, ya estamos en el momento. Obama y Hollande se han reunido.
No,
lo que dice, estoy completamente en desacuerdo.
Estamos, Ernesto, estem en una guerra que ens enfronta directament amb aquesta gent.
Bombardear Raqqa no es bombardear al Estado Islámico.
Yo no estoy d'acord amb això.
Bueno, pero entonces es lo que dice él. Es lo que propone él. Él propone no nos pongamos finos y hay que estar en la guerra, hay que entrar. Y lo propone Iñaki Gabilondo, no se preocupe usted. Gabilondo ha cambiado de opinión y hay que bombardear.
Si no em preocupo, yo el que le digo es que si no fem re,
pero es que ya hacemos bastante, lo que hemos hecho es un desastre.
Bueno, hacemos bastante.
Usted es que no lee mis artículos, no sabe lo que es la insoportable banalidad del mal.
No, sí que los leo.
¿En qué consiste nuestra política en el Oriente Próximo?
Lo leo a usted, pero también leo a otros. ¿Le gusta o no le gusta?
Pero es que nosotros hacemos bastante. Todo lo que hemos hecho,
según su parecer, desde mi punto de vista, no.
Bueno, lo que hemos hecho es un desastre en Oriente Próximo.
Sí, totalmente de acuerdo.
Siria es obra nuestra.
Sí,
Siria es obra nuestra.
Sí, sí. Bueno, obra nuestra tampoco. Dels que manen, a mi no. Bueno, o sigui, a veure si al final em passarà com a la crisi, que també era culpa nostra quan la crisi va ser...
Bueno, usted me entiende lo que quiero decir.
Sí, ho dic perquè...
Me refiero a los que mandan.
Ah, vale, aleshores sí.
A los que mandan, entonces... No és. Los bombardeos... Cuando uno dice bombardiemos Raqqa, primero, el señor Hollande...
No, estic d'acord amb
bombardear Raqqa, però ja ha bombardeado Raqqa des del 2000.
Que alguna cosa s'ha de fer, sí.
Desde el 2014 está bombardeando Raqqa. En Raqqa viven 200.000 personas. Sí, Raqqa está ocupado por el Estado Islámico. No es un país del Estado Islámico. No quieren vender de que ellos es un país del Estado Islámico. No. Raqqa, los del Estado Islámico, los asesinos del Estado Islámico, asesinan a los sirios, asesinan a los chiitas, asesinan a los libaneses, igual que asesinan a los franceses. Igual que asesinan a los franceses.
Aquestes mobilitzacions, que em semblen collonudes, es podien haver fet també fa dos anys o un any o fa sis mesos, perquè ho estaven fent a Síria, és el que li estic dient.
Però el
I ara
problema...
ens despertem perquè entra la guerra, entra Europa. Aquesta és la qüestió.
Claro, sí, así es.
I ara sí, ara ens mobilitzem.
Así es. Pero lo que quiero decirle es que la guerra no ha empezado... No va a empezar mañana.
Yo
he escuchado a Iñaki Gabilondo diciendo, ¿y qué hicía la guerra? Si la guerra en Siria dura desde el año 2011, de que se levantan la gente, el pueblo, para terminar con Bashar al-Assad, y luego lo que viene es toda esta complicación, donde los rusos apoyan al gobierno de Bashar al-Assad, los americanos
apoyan a los rebeldes.
Apoyan a los rebeldes, pero tampoco es que si hubieran querido cargar a Bashar al-Assad, ya lo hubieran hecho. No nos engañemos. Es de boquilla. Tampoco hacen todo lo posible. Pero apoyaron a Al-Qaeda, armaron a Al-Qaeda, y luego, como todo eso ha terminado generando un clima y una situación, a partir de la guerra de Irak, del nacimiento del Estado Islámico. Pero cuando uno dice bombardeemos Raqqa, está hablando de una ciudad de 200.000 habitantes. Cuando tú bombardeas, no puedes garantizar, indudablemente, nunca, ni con las bombas de precisión, que no vas a matar a niños, mujeres, civiles, no combatientes.
Totalmente.
¿Y quiénes son los que murieron, los 130 que han muerto en París el viernes 13? Son no combatientes, es un crimen de guerra, ¿no? Pero los crímenes de guerra no son solo los que ocurren en París, son también los que ocurren allí.
Pero si estem dient lo mateix en aquest cas. Però que alguna cosa més s'ha de fer, això és evident, això és indiscutible.
Sí, però no bombardear.
No, pues sembla molt bé, si amb això estic d'acord, però vull dir que alguna cosa més, o sigui, això de mirar, de ser mers espectadors i d'anar-nos ho mirant, doncs tard o d'hora, si Espanya s'ha d'involucrar amb el que sigui, s'haurà d'involucrar, li agradi o no li agradi a la gent. Porque esta es la situación.
Sí, bueno, lo que pasa es que yo le comentaba lo de Rajoy. Lo de Rajoy es muy claro. Rajoy comete un error, su ministro de Asuntos Exteriores, que es un bocazas, comenta que se quiere relevar y se quiere en apoyo del artículo 42 que invoca François Hollande del Tratado de la Unión Europea, porque se ha dado cuenta usted que Hollande no ha invocado el Tratado de la OTAN. Podía haber invocado el Tratado de la OTAN, que es el que invoca George Bush.
Y por sort, Turquía tampoco.
Tampoco. Entonces lo que tenemos es una situación interesante, donde Rajoy dice, oye, a mí que no me toquen las elecciones antes del 20 de diciembre, nada.
No, se ha amagat, se ha amagat.
Y Manuel Valls dice, yo le comprendo, pero el problema lo tenemos ahora.
Sí, sí, y de aquí al 20, la de cosas que puedan pasar, Ernesto.
Claro, exactamente, exactamente. Hoy hemos tenido el anuncio de Angela Merkel del envío de 650 soldados a Malí, ¿no?
Bueno, y David Cameron también se ha involucrado.
No, y David Cameron va a llevar al Parlamento la semana que viene y hay una presión muy grande sobre Jeremy Corbyn, la gran prueba de fuego del corbynismo, el dirigente del partido, sí, el nuevo dirigente del Partido Laborista inglés, británico, va a llevar al Parlamento la propuesta de empezar a bombardear también Siria. Nunca nadie, por lo tanto es ocioso hablar de ello, nadie habla de enviar tropas de terrestres a Siria. Está claro, los únicos que tienen tropas terrestres en Siria son los rusos y apoyan al régimen de Bashar al-Assad.
Sí, sí.
Entonces, yo lo que le decía es que a mí yo respeto la opinión de Carlin, la de Gabilondo, pero estoy absolutamente en desacuerdo. Yo creo que nuestra política en Oriente Próximo es desde el año 2001 como mínimo lo que yo llamo la banalidad del mal, que es un concepto de Hannah Arendt. La banalidad del mal ella lo aplicaba al caso Eichmann, donde mataban a los judíos de manera como si fuera una fábrica de matar, ya sin pensar lo que hacían. Era una política de exterminación burocrática administrativa, y nosotros lo que hacemos con los bombardeos en Raqqa, en el suelo sirio, es una política de masacre administrativa. No nos interesan las fotos. Si viene mañana una foto de un niño de 4 años y luego fíjese lo que está pasando con los refugiados.
Pero si estem d'acord amb això, però alguna cosa hem de fer, o sigui, alguna cosa s'ha de fer. No pot ser que estem, que s'arreglin, que ja s'ho arreglaran.
No, lo que tenemos que hacer...
Alguna cosa ha de fer Occident amb tota aquesta situació. I és més, perdoni, i els països àrabs també han de prendre algunes decisions, perquè de moment també s'ho miren, perquè són part interessada o part dissimulada d'aquest conflicte.
Però los que mandan aquí van de la mano de Arabia Saudí. ¿Quién es el principal proveedor de armas? Pues uno de los grandes proveedores, si no el primero o el segundo después de Estados Unidos, es Francia. Por eso cuando François Hollande anuncia la guerra que ya está desde el año 2011 y además en particular Francia está bombardeando desde el 2014, en septiembre del 2014, que rompen con la política de Dominique de Villepin y de Jacques Chirac, que se habían opuesto a esa política del Oriente Próximo, la guerra ya está allá, y por eso el día que François Hollande anuncia esto, en la bolsa francesa, las empresas de armamentos sube la cotización, porque claro, van a vender más armas. ¿Quién es nuestro aliado? Nuestro aliado, digo, el gran aliado de Francia es Arabia Saudí. Arabia Saudí son los wahabistas, Por lo tanto, son aquellos que de alguna manera ideológicamente con los cuales está de acuerdo el Estado Islámico. Usted sabe que los textos que utiliza el Estado Islámico en las zonas que domina son los textos escolares, son traducidos, adaptados de los textos que el wahabismo utiliza en Arabia Saudí en las escuelas. ¿Sabía este dato?
Sí, sí, és que sé aquestes dades i sé d'altres, però el que li torno a repetir és que alguna cosa hem de fer.
Jo sí, però no podemos hacer lo mismo que hemos venido haciendo, porque lo que hemos venido haciendo es un desastre. Nos ha llevado a este desastre, invadir Irak, destruir Líbia...
Jo li he dit en algun moment que estigui d'acord amb envair Irak, bombardejar... Jo no li he dit això, jo li he dit que hem de fer alguna cosa, perquè el que està passant allà, des de fa molt temps, que passa, els refugiats, què és a conseqüència del que està passant? És a dir, alguna cosa... És a dir, hem de reaccionar amb tot això. Que le estoy diciendo.
Tenemos que replantear toda la política de Oriente Próximo, tenemos que replantear toda la situación de intervención en Siria, tenemos que tratar de lograr que el pueblo sirio se desprenda de Bashar al-Assad. Esas son las cosas que tenemos que hacer, pero las cosas positivas, no bombardear.
ha quedat clar la seva opinió, ja crec que ha quedat clar la meva, tot i que en algun punt discrepem, cosa que també està bé. La discrepància està, està la riquesa. Escolta, deixa'm dir-li una última hora, tornant a Catalunya, i és que el Tribunal Constitucional ha tombat la hisenda catalana.
Sí, me parece que...
Li dic perquè si la solució per en aquest cas, finançar Catalunya, un estat independent, és la hisenda catalana... el Constitucional també l'ha tombat. Veurem
però era lògico que el Tribunal Constitucional la tombara.
Per això li dic que ara veurem quin pas és el que fa, en aquest cas, el govern català.
Però, ja, però el Parlament català està paralitzat, no hi ha comissions, la declaració, la resolució aprovada no se podia llevar adelante, i un dels punts, lo recuerdo, d'aquesta resolució era la creació d'un sistema de seguretat social i la creació de l'Hacienda catalana. Por lo tanto, es bastante, digamos, antes de la resolución del Tribunal Constitucional de hoy, ya el tema estaba parado, estaba frenado, ¿no? Ahora, no le gusta el tema que yo, le señalaba, porque Villarejo, digamos...
Sí, ara hi anava, però és que m'ha sortit aquesta última hora que li he volgut comentar amb vostè, que el Tribunal Constitucional ha tombat la hisenda catalana, per tant, mas madera, que se'n diu, no? Sí, i tant que m'agrada. Parlem del cas Pujol, que és aquesta qüestió que vostè ens volia parlar, del comissari José Villarejo. A veure, fem memòria als oients què és aquest comissari.
Bueno, este es el hombre que nosotros ya en este programa, nuestros oyentes lo conocen y en mis artículos lo conocemos. Este es un hombre que, de alguna manera, en su última etapa, pues ha trabajado desde la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. La Dirección Adjunta de la Operativa de la Policía está en manos de Eugenio Pino, es prácticamente el número dos de la policía, debajo del director de la policía, que es el señor Cosidó, un hombre del ex senador del PP. Villarejo ha trabajado sobre la cuestión catalana, desde el punto de vista criminal policial, digamos. Y él ha trabajado con fuentes de información tan famosas y célebres y
contrastadas.
Y contrastadas como el Javier de la Rosa, un viejo amigo suyo con el cual ha tenido a lo largo de décadas relaciones y ha utilizado sus informes, ha prefabricado otros, ha colaborado en el famoso borrador apócrifo de la UDEF. Pues es el hombre que hay, de alguna manera, Fernández Díaz, que le ha premiado, ha utilizado para criminalizar la cuestión catalana. Es el hombre que se jacta de haber conseguido, a través del pago de una cantidad módica de las cuentas de Jordi Pujol, de la familia Pujol, en la banca privada de Andorra, en julio del pasado año, recuerda el pantallazo que publicó el diario El Mundo.
Y
entonces hay una declaración que es muy irrelevante, de Jordi Pujol Ferrusola, que hizo el viernes pasado, el viernes 13, el día de los atentados de París, en la Audiencia Nacional. Él no estaba imputado, hizo la declaración en calidad de imputado, donde cuenta una reunión, dos reuniones que tuvo con el comisario Villarejo, una en febrero del 2014 y otra en octubre de ese año. La de febrero de 2014 es antes de que se publicasen las cuentas de la banca privada de Andorra, que se publicaron, como decíamos antes, en julio, el 7 de julio del 2014. Y en esa reunión, pues lo que les viene a proponer el señor Villarejo es, si colaboráis contra la independencia, todo esto se refiere, se acabará pronto, los problemas fiscales, ¿no? En ese momento estaba también en marcha una operación que el propio Villarejo había puesto en marcha contra Jordi Pujol Ferrusola, aprovechando los elementos fiscales y presuntas mordidas a los efectos de abrir la causa en la Audiencia Nacional, y para eso también apelaron a través de la UDICO, primero a la UDICO y luego a la UDEF, a María Victoria Álvarez, que ellos sabían que tenía una información comprometedora sobre viajes a Andorra. Villarejo también estaba en contacto con un personaje clave, que es también candidato ahora en las elecciones del 20 de diciembre, el señor Jorge Moragas, que le sonará a usted.
Sí,
home,
i tant, que li enviava tuits que van ser publicats.
Sí, era compañero de pupitre de María Victoria Álvarez. Él la había... digamos, de alguna manera, siempre le había dicho que hiciera declaraciones en Cataluña, en las elecciones del 2012, por ejemplo, las autonómicas, y a los efectos de plantear el tema de la corrupción y la familia Pujol. Y entonces lo que nos cuenta Josep, para hacerlo breve, es que el señor Villarejo le ofrece una suerte de impunidad, le propone que eso se termine rápido, si los Pujol, y digamos de alguna manera, y utilizan su influencia en el partido a los efectos de terminar con el viraje soberanista y colaborar ofreciendo información comprometida sobre Esquerra Republicana de Cataluña. Eso es en aquel momento lo que pide
Villarejo.
Entonces, esta reunión se hace en la casa, en el despacho de un abogado, ¿no? De un abogado. La reunión, me refiero a la de febrero, sí, del 2014. La segunda, en octubre, se hace ya en un hotel. La de febrero del 2014 se hace en caso de abogado. Y el abogado, yo lo he descubierto, he publicado ahora mismo, ¿sí?, un ratito antes de empezar la tertulia, un artículo en el País. El abogado es nada menos que Javier Iglesias Redondo. Es un personaje, este hombre, porque este está en todas las salsas. Javier Iglesias Redondo es un abogado próximo al PP. Era abogado de Álvaro Lapuerta, tesorero del PP, y abogado de una de las empresas que hizo donativos al Partido Popular en la contabilidad de Bárcenas, constructora hispánica del señor Alfonso García Pozuelo. Y este hombre es el que intentaba, de alguna manera, que Bárcenas, en la época de que llega a su cuenta Suiza a España, diciembre del 2012, enero del 2013 y julio de ese año, que mantuviera callada la boca. Es el que le visita en la cárcel, le dice: si no te callas, tu mujer va a entrar en prisión, si te callas, el señor Gallardón, ministro de Justicia, va a dejar el cargo, y la causa de Gürtel se va a cerrar por nulidades. Este señor es el que le visitaba. Es decir, Javier Iglesias Redondo tiene un bufete que se dedica a operaciones parajudiciales o extrajudiciales, si lo quiere. Recientemente estuvo involucrado en otra operación, que es una presunta operación donde, a cambio de que cantara Correa, se le reduciría la cantidad de años que se le pedían por parte de las acusaciones populares. Una fantasmagoría que nunca llegó a cuajar, ¿no? Pero en estas operaciones está Javier Iglesias Redondo, un hombre muy próximo al PP, que no consiguió callar a Bárcenas. Bárcenas asumió que la contabilidad que publicamos en El País el 31 de enero del 2013 era su letra, y luego, cuando declaró ante el juez, declaró que Javier Iglesias le había visitado en prisión, que le había amenazado, que le decía que si no se callaba, su mujer también podía entrar en la cárcel. En fin, es un gran personaje, y he dado con este hombre, precisamente a través de una búsqueda hoy de información, y en efecto, en la declaración de Josep Pujol Ferrusola el viernes 13 ante el juez José de la Mata, le habla, no le dice Javier Iglesias Redondo, le dice un abogado, un tal Iglesias, que fue también abogado de un tesorero del PP. Pues es Javier Iglesias Redondo, este hombre que está en todas las operaciones sucias, extrajudiciales, parajudiciales, como usted quiera llamarlo, y que en este caso también trabaja con Villarejo. Villarejo se hace acompañar por abogados. Otro abogado suyo, un hombre, Rodríguez Redondo, precisamente es el que acompañó a Vicky Álvarez cuando ella llegó a Atocha para declarar, y la llevó ante la UDEF. Fíjese, un abogado, socio en varios negocios con el comisario Villarejo, la acompaña a ella a la UDEF. Y también Iglesias Redondo estuvo con Javier de la Rosa cuando de la Rosa presentó su denuncia contra los Pujol, denuncia que luego no ratificó. Este es el mundo del AMPA, por así decirlo, civilizado, ¿no? De los personajes que utiliza Fernández Díaz, de los personajes que premia Fernández Díaz, hace las operaciones en algunos casos utilizando datos que son reales, y de alguna manera pues le saca partido, e incluso hace con ello negocios personales, porque es un hombre muy rico, tiene muchas empresas el señor Villarejo. Como le digo, es un personaje clave en la estructura de la dirección adjunta operativa, aunque ahí figura solo como comisario adscrito, y es un hombre clave. Es decir, su gran admirador es Jorge Fernández Díaz.
El seu amic.
Su amigo.
No, el seu.
Sí, mi amigo. Mi amigo Jorge Fernández Díaz, que és un home molt simpàtic, tot això.
Sí, sí, això és veritat. I a més ara darrere
un dia nos encontramos con Jorge Fernández Díaz en la SER y me miró, me acercó, se me dio la mano muy simpático y me dijo: "Te sigo mucho y ya verás que si te sigo mucho es porque me interesa mucho las cosas que dices, a la gente que a mí no sigo es porque no me interesa lo que dice. Ya sé que no estamos de acuerdo."
Bueno, encara veig.
Y yo le dije: Jorge, no es nada personal. Esto no es una cuestión personal.
Ernesto i Kaiser, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, una abraçada. Adéu-siau. Fem una pausa, seran 3 minuts i tornem fins ara mateix.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.